Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos viste con amor y nos diste a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque nuestro Señor vino, se hizo hombre, se despojó de su gloria para morir, pero resucitar y coronarse como rey por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias porque tu Hijo resucitó. Y Padre, te ruego que hoy en esta predicación podamos recordar que tu Hijo es rey, que podamos creer en Él, pero también que podamos seguirlo. Te ruego, Señor, que podamos ver claramente la palabra expuesta y tu Evangelio expuesto. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hace unas semanas salieron unas gafas de realidad virtual. De pronto los fanáticos a la tecnología sabrán cuál es. Son las Vision Pro. Espero haberlo pronunciado bien. Son unas gafas de realidad virtual y tratan de hacer algo distinto a las gafas que ya han salido de realidad virtual. Básicamente es ponerse como un aparato, las que ya han salido, donde por más que usted mire a otros lados, es como si usted estuviera en otra realidad. Pero las gafas que sacó Apple pretenden dar una realidad mixta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Básicamente que podemos seguir viéndonos, pero a la vez podemos ver algunas pantallas donde podemos ver mensajes, fotos, documentos, televisión, películas, todo. Entonces, piénselo por un momento. Si usted las tuviera en este momento, usted puede poner una pantalla aquí, otra aquí, con la Biblia. No, pero se podría poner una película acá o se podría poner algo al frente mío y por más que usted mire al frente, todo el mundo debe pensar, ah, está prestando atención. Entonces son unas gafas que finalmente no pretenden sacar de la realidad completamente. Y yo sé que hay algunos hermanos de la vieja escuela que dirán, esto como ha avanzado, ¿no? La nueva generación quiere ver menos cuando hay quienes quisieran ver más. Y sin ser detractor ni promotor, a lo que quiero ir con esto, hermanos, es que mientras estudiaba el texto que vamos a ver hoy, pensaba que en lo que llevamos de Marcos, desde el primer anuncio que Jesús hizo de su muerte y resurrección, los discípulos no han podido ver claramente lo que vino a hacer Jesús. Por más claro que sea Jesús con sus discípulos, con la multitud, con los fariseos, es como si ellos tuvieran unas Vision Pro, donde tienen muchas imágenes de sus pensamientos, de cómo debería ser Jesús. Y se les dificulta ver claramente, ver realmente quién es y lo que vino a hacer. Están viendo y escuchando a Jesús, pero hay algo que les impide ver claramente. Lo increíble es que hay un personaje en el texto de hoy que nos sorprende al ver lo que otros no han visto. Al ver lo que otros no han podido ver hasta ahora, desde su primer anuncio. Así que vamos a ir a Marcos 10. Vamos a leer del versículo 46 y 46 al 52. Y vamos a leer de quién se trata. Marcos 10, 46 al 52. Entonces llegaron a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Rabboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. Y le seguía por el camino. Bartimeo es quien ve lo que otros no han podido ver. Que Jesús es el hijo de David. Es la primera vez que alguien lo llama de esta manera y el que lo hace es un ciego. Realmente es un texto corto, es un texto que puede ser fácil de entender, pero que nos da una ironía, ¿no? Por eso el título de mi sermón es La ciega ironía, porque finalmente es una historia que nos muestra que un ciego está viendo lo que otros no han visto. Quisiera profundizar en algunas repeticiones y encajar este texto en su contexto y que podamos ver lo que realmente quiere decirnos Marcos con este pasaje. Que podamos llegar a un mensaje que sea relevante para nosotros hoy. Y así como el texto es claro, quisiera dejar en ustedes un mensaje igual de claro. Creer en Jesús como Rey implica seguir su camino. Creer en Jesús como Rey implica seguir su camino. Creo que para la mayoría de los que estamos acá, es fácil de aceptar que Jesús es Rey y está reinando, ¿cierto? ¿Sí? No, no es tan fácil. Pero ¿saben? Pocos seguimos entendiendo lo que implica seguir a Jesús como Rey. Unos pueden pensar que porque Jesús es Rey, debemos vivir como reyes. A ustedes, si estuvieron en la escuela dominical del Pastor José, saben que no es así. A otros pueden pensar que porque Jesús es Rey, entonces no debemos hacer nada. Que somos pasivos en la historia. Él es el Rey, nosotros no. Pero nosotros necesitamos entender que si Jesús es Rey, entonces debemos seguir su camino. No es solo creer en el Rey, es seguir el camino del Rey. Y por eso quisiera desarrollar y explicar este mensaje, que Jesús como Rey, que creer en Jesús como Rey implica seguir su camino, por medio de los dos verbos en infinitivo que están en el mensaje. Creer y seguir. Creer, vamos a verlos en los versículos 47 al 51. Seguir, versículos 46 y 52. Entonces iniciemos con creer. Antes de entrar en la historia, quisiera recordarles que piensan algunos personajes que hemos visto en Marcos acerca de quién es Jesús. ¿Alguien recuerda qué decían los espíritus inmundos de Jesús? Que es el Hijo de Dios, ¿no? Si vamos al capítulo 1, versículo 24, un espíritu inmundo dice lo siguiente: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Después el capítulo 3, versículo 11, nos dicen que caían delante de él y que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Ellos ya saben quién es. Se postran delante de él, claman delante de él. Versículo 7 del capítulo 5. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te imploro que no me atormentes. Lo más irónico es que aun cuando los mismos espíritus inmundos saben quién es Jesús y llegan gritando estas declaraciones, los escribas piensan que Jesús tiene a Belcebú, que expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Ellos no tienen ni idea. Ellos no saben lo que dicen. Ellos no entienden qué vino a hacer Jesús. Solo buscan ponerlo a prueba. Por más claro que haya sido Jesús en sus milagros y enseñanzas, las personas no entienden. Su mismo pueblo lo rechaza. Sus discípulos, solo después de ver y escuchar, de predicar y sanar, llegan hasta el capítulo 8, versículo 29, a confesar que Jesús es el Cristo. Pero aún así, no ven claramente quién es Jesús. Y por eso es que Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Ahora, fuera de los demonios, de los discípulos, llega un hombre llamado Bartimeo. Él es ciego y está mendigando, pero da una declaración muy acertada de quién es Jesús. Este ciego está pidiendo limosna y empieza a escuchar que se avecina una multitud. Él no puede ver, pero sí puede escuchar. Así que empieza a escuchar que viene mucha gente y escucha que es Jesús de Nazaret. Y él no va a perder la oportunidad. Se ha esparcido por todas las regiones lo que ha hecho Jesús. Así que este ciego empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Noten que no gritó Jesús, hijo de José o hijo de María, como lo dijeron los de su pueblo Nazaret, sino que dice hijo de David. Y aun cuando muchos lo reprenden, le gritan, cállese, no interrumpa a Jesús, él empieza a gritar mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros lo leemos dos veces en el pasaje, pero yo creo que fueron muchas más veces, porque es después de tanta insistencia que Jesús lo escucha, se detiene y manda a llamarlo. Versículo 49. Marcos no va a profundizar en la declaración de Bartimeo, solo nos muestra que esta declaración es fe de parte de Bartimeo. Entonces se detiene Jesús y lo llama en el versículo 49. Llamadle. La multitud ya no lo calla. Ahora lo llama diciéndole, anímate. Levántate que Jesús te llama. De inmediato, el ciego se levanta de un salto y va a Jesús. El ciego quiere recobrar su vista. No sabemos cómo la perdió, solo sabemos que a causa de su ceguera está en una condición precaria que lo llevó a mendigar, pero ahora tiene la oportunidad de pedirle a Jesús lo que desea. ¿Qué pedirá? Versículo 51, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Hermanos, Bartimeo es un hombre de fe. Desde su primera declaración de quién es Jesús y en su insistencia vemos fe. Por las predicaciones que ya hemos visto, creo que ya es claro que es muy importante la fe. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y Bartimeo es la muestra que no se necesita ver para creer. Es la primera persona que da una declaración así de Jesús. Y es muy importante por lo que viene anunciando Jesús desde el capítulo 8. No creo que nuestro pasaje sea una sanación más del ministerio de Jesús. No creo que simplemente Marcos lo puso ahí y dijo, ok, vamos a poner esa sanación más de Bartimeo. Creo que esta sanación tiene que ver con el cierre que inició Marcos en el capítulo 8. Compruébenlo ustedes mismos. ¿Recuerdan qué pasó justo antes del primer anuncio de Jesús? Vayan a Marcos 8, traten de mirar los versículos anteriores. ¿Qué pasó justo antes del primer anuncio de Jesús de su muerte y resurrección? Tenemos una sanación que fue a medias y después completa del ciego de Betsaida. ¿Sí se acuerdan? Que estaba ilustrando lo que sucedió con Pedro, que no podía ver claramente porque tenía su mente puesta en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Bueno, inicia con el ciego, y ahora, después del tercer anuncio de Jesús, de su muerte y resurrección, tenemos una sanación más de otro ciego, del ciego Bartimeo, el cual ve claramente quién es Jesús y es sanado completamente, no a medias, por su fe. Bartimeo tiene fe en Jesús, hijo de David. Pero, ¿qué significan estas palabras? ¿Qué significa que Jesús sea hijo de David? Si yo les pregunto, ¿Jesús es el hijo de David? Ustedes van a decir sí o no. Van a decir sí. Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Qué pasa si yo no lo creo? ¿Qué pasa si mi fe no está puesta en que Jesús sea el hijo de David? Por eso necesitamos entender esta declaración. Algunos podrían pensar de inmediato, pues tiene que ver con que Jesús es descendiente físico. Lo dicen las genealogías en Mateo 1, en Lucas 3. O algunos dirán, pues Jesús es hijo de David, quiere decir que Jesús es rey. Y sí, tienen toda la razón, hermanos. Pero implica algo más. Segundo de Samuel 7, lo leyó el pastor Nicolás al inicio del culto. Y es un texto donde Dios hace una promesa. La promesa es la siguiente. Levantaré un descendiente que saldrá de tus entrañas y establecerá tu trono y tu reino para siempre. Y además dice la promesa que Dios será padre para él y él será hijo para Dios. Es la promesa del Mesías. Decir que Jesús es el hijo de David es decir que Jesús es el Mesías a quien tanto anhelaban. La declaración del ciego implica mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Implica que Jesús es el cumplimiento mesiánico. Muchos pensaban que Jesús iba a reinar y a derrotar a sus enemigos de inmediato, por eso no entendían quién es Jesús y lo que vino a hacer, porque Jesús antes de coronarse como rey debía humillarse como siervo. Cuando el ciego dice Jesús hijo de David, él aún no sabía qué iba a suceder, pero nosotros ya lo sabemos. Creer que Jesús es el hijo de David implica creer que Jesús es superior a David. David muere y se queda en la tumba. Jesús muere y la muerte no lo puede tener. Para que la promesa de un reino eterno se cumpla, necesita de un rey eterno. Por eso Jesús resucita y vive para siempre. Él resucita y es declarado hijo de Dios. Desde el primer versículo de Marcos se nos deja claro que es el evangelio de Jesucristo, el Mesías, hijo de Dios. Ya se está anunciando lo que vino a ser nuestro rey. Pero además, desde el primer capítulo vemos que el evangelio anuncia lo siguiente: el reino de Dios se ha acercado. Bueno, el rey llegó. El rey sufrió, murió, resucitó y se coronó. Por eso arrepiéntanse y crean en él. Es nuestra oración, amigos, que nos visitan por primera vez, que nos vienen visitando, que crean en Jesús el rey, hijo de David, hijo de Dios. Pero si no creen, no crean que le van a quitar a Jesús su corona. Créanlo o no, acéptenlo o no, Jesús ya fue declarado rey. Nosotros, hermanos, sí lo creemos. Nosotros sí creemos que Jesús es rey. Pero no creamos que simplemente es una información adicional a nuestra fe. Nuestra fe realmente necesita, escúchelo bien, necesita que Jesús sea el hijo de David. Nuestra fe necesita que él sea el Mesías prometido. Piénselo, si Jesús no es el hijo de David, no sería el Mesías. Y si no es el Mesías, sería solo un hombre. Si es solo un hombre, ¿cómo nos salvaría? ¿Cómo perdonaría nuestro pecado? ¿Cómo vencería la muerte? ¿Cómo sería el rey eterno? No se puede. Pero gloria a Dios, porque queda comprobado de manera irrefutable que Jesús es el rey davídico por la resurrección. ¿Cómo esto cambia nuestro entendimiento? ¿Hay algo que debamos cambiar en nuestra mente al entender que Jesús es rey? Una cosa es lo que uno dice, otra es lo que uno piensa. En palabras, es fácil decir, Jesús reina. Pero ¿en su mente realmente lo cree? Piensa en las catástrofes naturales, en las guerras, en la maldad e injusticia de este mundo. ¿En serio cree que Jesús está reinando? Piensa en nuestro país, en la sociedad que nos rodea, en su trabajo o falta de trabajo. ¿En serio Jesús es hijo de David? Piensa en su familia y amigos, en sus necesidades, en sus enfermedades y sufrimientos, en la muerte de seres queridos. ¿Jesús es el hijo de Dios? Piensa en usted, en sus enfermedades también, en sus preocupaciones, en sus ansiedades, en su orgullo. ¿Jesús está reinando? La respuesta es sí. Sí está reinando. Se puede incluir esto y mucho más. Nuestra mente puede estar invadida de argumentos de por qué Jesús no está reinando. Pero es que eso no va a cambiar la realidad. Lo real y objetivo es que Jesús resucitó y nadie y nada le va a quitar su reinado. Nadie lo puede despojar de su trono. Él es rey. Pero no solamente se puede quedar en nuestra mente. ¿Cómo esto cambia nuestro corazón? Porque una cosa es lo que pensamos y otra es lo que sentimos. ¿Cómo deberíamos sentirnos? ¿Cómo deberíamos sentirnos al pensar de esta manera? No podemos negar que hay momentos de desánimo, frustración y desesperación, de molestia, resentimiento e indignación, de tristeza, aflicción y soledad. No lo podemos negar, pero hay esperanza. Jesús, el Rey, tiene misericordia de nosotros y nos ha llamado. Así como le dijeron a Bartimeo, les digo a ustedes, hermanos, ánimo. ¡Anímense! ¡Ánimo! El Rey prometido los ha llamado. ¡Ánimo! Jesús venció la muerte y al pecado. ¡Ánimo! Jesús está reinando y reinará por la eternidad. ¡Ánimo! Nuestra aflicción está en control de su soberanía. ¡Ánimo! El Rey tiene un propósito bueno para ti, aunque no lo veas en este momento. No permitamos que nuestros sentimientos y emociones despojen a Cristo de su trono. El trono ya está ocupado, hermanos. No metan algo más ahí. No quiten a Jesús. Él es el Rey. Creer en Jesús como Rey implica cambiar nuestra mente y corazón, así como lo acabamos de ver. Pero también implica cambiar nuestra acción. No somos los mismos, no seguimos igual o seguimos nuestro propio camino cuando por fin podemos ver a Jesús. Así que vamos a pasar a nuestro segundo punto. Seguir. Prácticamente ya abordamos toda la historia, pero nos falta un detallito. Un detallito que es valioso. Es un cambio en cómo inicia la historia y cómo termina. Y no solamente es el hecho de que Bartimeo inicia ciego y termina viendo. Miren el versículo 46 y miren el versículo 52. Hay una palabra que se repite. Hay una palabra que se repite en versículos 46 y versículo 52. Esa palabra es el camino. Bartimeo estaba sentado junto al camino, nos dice el versículo 46, y después de que recibe la vista en el versículo 52, dice que le seguía por el camino. ¿Por qué es valioso considerar y profundizar en este concepto? Más allá de indicarnos el lugar en el que ocurrió la sanación, un camino tiene ¿qué? Un objetivo, que es llegar al destino. ¿Cuál es ese destino? El destino es Jerusalén. ¿Cómo sabemos que el destino es Jerusalén? ¿Cómo sabemos que Jesús y los discípulos y la multitud van en camino a Jerusalén? Miren el versículo 32, retrocedan unos versículos antes. Dice versículo 32 del capítulo 10, iban por el camino subiendo ¿a dónde? A Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. ¿Y por qué deben ir a Jerusalén? De acuerdo a lo que Jesús ya ha anunciado, lo ha anunciado tres veces, y en el último anuncio aclara el lugar donde va a suceder. Nos dice que Jesús debe subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre debe ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Y qué va a suceder? Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán. Lo azotarán y lo matarán. Y tres días después resucitará. Entonces, ¿por qué es importante el camino? Porque ese es el camino que conduce a nuestro Señor al sufrimiento, a la muerte y a la resurrección. Cuando el ciego es sanado, en vez de irse, como Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado, él decide seguirlo. Bartimeo ya no es el mismo. No vuelve al lugar donde estaba sentado para seguir mendigando. Él deja todo lo que era su vida y sigue a Jesús por el camino. No es solamente gritar a gran voz, Jesús es el Hijo de David. No es el que más grita, el que más creyente es, sino que es creer en el Rey y seguirlo a Él. Básicamente, seguirlo es niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. De pronto alguno se puede estar preguntando, ¿cómo podemos concluir que seguirlo implica negarnos, tomar la cruz y seguirlo? ¿Acaso el ciego sabía que seguir a Jesús implica tomar la cruz? Si alguno se lo está preguntando, es una muy buena pregunta. Porque cuando Jesús dijo el costo de seguirlo, él estaba en Betsaida, donde fue la sanación del primer ciego. Y este ciego Bartimeo seguía en Jericó. Entonces, ¿cómo sabemos que seguir a Jesús implica o tiene esta implicación? Tenemos que recordar, hermanos, que esta historia de Bartimeo hace parte de una historia más amplia. Es la historia que Marcos está escribiendo. Marcos quiere enfatizar en esta historia y tiene un objetivo en enfatizar en esta historia que este ciego lo siguió, pero teniendo en cuenta que sus lectores ya vienen con todo lo anterior. Nosotros ya hemos visto más. Y yo sé, esa música nos está distrayendo, ¿cierto? ¡Terrible! Ah, ahí ya Manolito fue. Gracias, Manolito. Espero que se pueda bajar el volumen. Vamos a ver qué sucede. Por ahora, tratemos de cerrar el portón. Yo creo que eso puede ayudar. Por ahora, Marcos tiene un objetivo con la historia del ciego Bartimeo. Y tiene un objetivo pensando en que nosotros ya hemos leído todo lo anterior. Y porque hemos leído todo lo anterior, entonces podemos saber que seguir a Jesús es seguirlo hasta la muerte. Seguir a Jesús por el camino implica seguirlo hasta la muerte, hermanos. Gracias a Dios se bajó la música. Entonces, hay que seguir a Jesús a toda costa. Implique lo que implique, hay que seguir a Jesús. Hay una frase típica de las mamás. Préstenme atención a esta. Hay una frase típica de las mamás. No recuerdo si me la dijeron, pero es muy popular. Si tu amigo se tira de un edificio, y ya todos ya se la saben, ¿tú también lo haces? Un poco exagerado, ¿no? Pero se entendía el mensaje. Bueno, con Jesús no es exagerado. Es lo más lógico y coherente que podemos hacer. Jesús no nos dice, vamos a un edificio y tírense conmigo. Jesús nos dice, tomen su cruz y síganme. Pierdan su vida por mi causa y la hallarán. Creer en Jesús como hijo de David está bien. Creer en Jesús como hijo de Dios y que es el rey prometido está perfecto. Pero una cosa falta. Deja todo lo que tienes, hasta tu vida, y sigue a Jesús. Creer está bien, pero es que los demonios también creen y tiemblan. Creer en Jesús como rey implica seguirlo. Implica dejar a un lado tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos. Dejarte a un lado, a ti mismo. Dejar tu vida atrás. No es recobrar la vista y volver a sentarse a mendigar. Nuestros ojos ya han sido abiertos. La luz del Evangelio ha resplandecido. No podemos seguir como antes. ¿Cómo saber que no estamos cegados por el Dios de ese siglo? ¿Cómo saber que ahora sí estamos viendo el resplandor de la gloria de Cristo el Rey? Examínense. ¿Usted sigue a Jesús por el camino? Seguir a Jesús por el camino no es venir todos los domingos a la iglesia. o ir a todos los grupos de comunión entre semana. No es reenviar a todos sus contactos devocionales o predicaciones de YouTube. No es mostrarse todo el tiempo perfecto y que todo lo que vive está bien. No es continuar en su vida pecaminosa, material y terrenal, y a la vez actuar como espiritual. No es ser cristiano de las puertas hacia afuera. ¿Qué pasa de las puertas hacia adentro? Si seguir a Jesús por el camino implica seguirlo hasta la muerte, ¿cómo estamos muriendo a nosotros mismos en cada una de estas áreas? Seguir a Jesús implica ver a la iglesia como realmente es, el pueblo de Dios, la familia de Dios, hermanos con los cuales entramos en un pacto, donde más allá de vernos un domingo o entre semana, nos amamos al servirnos los unos a los otros. Consideramos al otro como más importante que a nosotros mismos. Seguir a Jesús implica que hay momentos de desánimo, donde no todo está bien, pero no nos derrumba, porque nosotros sí tenemos esperanza. Aunque nos sintamos mal, la resurrección del Rey sigue siendo muy real. Seguir a Jesús implica vivir en santidad y no aparentar santidad. Implica vivir lo que se predica, dejar nuestro orgullo y empezar a escuchar. Implica sufrimiento y lucha. Es una batalla constante contra nuestro pecado, nuestras pasiones y deseos. No solamente es luchar en lo público y visible, sino en lo privado y escondido, donde solo usted y el Señor lo puede ver. Si seguimos a Jesús de estas maneras, y podemos seguir dando muchas más, nos daremos cuenta que sí implica morir. Seguir a Jesús implica ir con Él hasta la muerte. Así que amigos, síganlo sin mirar atrás. Síganlo en el camino a la muerte. Síganlo a la muerte. Mueran con Él, pues solo así resucitarán con Él. Hermanos, síganlo con su nueva vida. Síganlo al mortificar el pecado. Síganlo al perseverar en santidad. Sigámoslo hasta la muerte nuevamente. Nuestro Rey ya venció y la guerra está asegurada. El código de honor de esta guerra no es morir por el Rey. No es que nosotros nos sacrificamos para que el Rey viva, o que tratamos de buscar la honra de morir a su lado. No es así. Nuestro Rey es diferente. Es nuestro Rey quien dio su vida por nosotros, para que todos los que crean en Él reciban la honra de su victoria, porque la victoria ya está asegurada. El Rey ya venció. Por eso sea que vean con claridad la realidad de que Jesús reina, o vean con dificultad la realidad, pero algo de ella, como si tuvieran unas Vision Pro, o no vean nada, Jesús es el Hijo de David, Hijo de Dios, el Rey de los cielos y la tierra. Porque Él es el Rey, sigamos su camino. Y porque Él es el Rey, entonces como sus seguidores, celebremos también su victoria por medio de la cena. En la cena estamos celebrando que el Rey ha vencido y nos ha escogido como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios. La cena es la celebración de victoria de nuestro Rey. Es un momento para recordar cómo nuestro Señor Jesús derrotó la muerte y el pecado para librarnos de la esclavitud. Jesús pagó un precio muy alto para rescatarnos, hermanos. Pagó un precio muy alto para sacarnos del dominio de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado. Jesús tuvo que tomar el camino del Calvario para salvarnos y perdonarnos. Tener a Jesús como Rey y ser parte de su reino es digno de ser celebrado. Pero requiere que tengamos cuidado. Requiere que tengamos mucho cuidado. Somos un reino espiritual que necesita marcar fronteras de manera visible. No se marcan fronteras simplemente asistiendo a la iglesia el domingo. No es que todo el que asiste acá ya es parte. Necesitamos algo más visible que marque esas fronteras. La membresía nos ayuda a marcar fronteras. Es un proceso en el que la iglesia confirma a aquellos que han creído y han seguido a nuestro Señor como Rey, por medio del arrepentimiento y de la fe. Pero eso no significa que solo nuestra membresía pueda marcar esas fronteras. También hay hermanos que están acá presentes, hermanas que nos están acompañando, que hacen parte de una iglesia que también ha sido comprada por el Señor y que también ha confirmado su fe. Confiamos en la autoridad que el Señor les ha dado y les pedimos que puedan participar con nosotros. Miembros de nuestra iglesia, miembros de otras iglesias, pueden participar de la celebración de la cena. Sin embargo, también somos conscientes de que hay personas que no son miembros, que todavía no son miembros de la iglesia. Le pedimos que evalúe muy bien si cree en el Evangelio. Y no solo si lo cree, si lo sigue. Si usted sigue al Rey, si la respuesta es afirmativa, participe de la cena, pero bajo su responsabilidad. Si usted no es miembro, no cree en el Evangelio, quédese sentado. Si usted no es miembro y usted cree y está empezando a creer, pero aún no lo sigue al dejar su vida pecaminosa atrás, es mejor que también se quede sentado. Aproveche este tiempo para reflexionar y pedirle al Señor que le dé esa fe, pero también le dé esa acción de seguirle. Con estas advertencias en mente, les pido que se pongan de pie aquellos que van a participar.